Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis. Soy Andrés Benítez, como se dijo. Me acompaña Arturo Fontena aquí en el estudio y María José Ochea por el teléfono.
¿Cómo ahí? ¿Están ustedes?
¿Y la María ¿Qué José? Tal? ¿Cómo están?
Hola, María José.
Bueno, hola, Andrés.
Primero explicarle a la audiencia que la ausencia de Héctor Soto es temporal, para que no haya preocupación y que nosotros no nos vamos a tomar el programa. Es solo una cosa de hoy. No sé si está afectado por la renuncia del ministro del Interior o por algo, pero la cosa es que vamos a hacerlo lo mejor que podemos sin Héctor, ¿ya? Estamos felices,
no sé, en realidad. Si vamos a tratar.
Secreto sueño tuyo.
Claro, fue el secreto. Desbancamos a Héctor. Si lo hacemos bien, capaz que podamos permanecer. Oye, bueno, hay un primer tema, porque el tema de hoy iba a ser la elección de los Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que tiene como digamos, concentrado al mundo. Pero se aprobó la acusación constitucional contra el ministro del Interior en la Cámara de Diputados, lo que significó a los pocos minutos, bastante rápido, su renuncia. Para poner en contexto nada más, de acuerdo a lo que... Bueno, el ministro estuvo 98 días en el cargo. Esto ha sido un tándem desde octubre en adelante que involucra al ministro Chadwick, a Gonzalo Blumel y a Víctor Pérez. Chadwick acusado constitucionalmente también. Blumel renuncia, entiendo que se salvó la acusación constitucional porque ya estamos fuera de plazo, y pasó la vieja, y Víctor Pérez, que alcanzó a durar 98 días en el cargo. Ahora, José, ¿era una crónica de una muerte anunciada esta acusación?
A mí me da la impresión que sí, y lo hemos conversado varias veces también ahí con Héctor y con Arturo. Víctor Pérez sabía que era un final muy esperable para su corta carrera a cargo del gabinete del presidente. No sé qué tan corta se esperaba que fuera, quizás pensaba que iba a llegar, no sé, a los 150 días, no llegó a los 100. Efectivamente se convierte en el ministro interior que menos tiempo ha estado desde la vuelta a la democracia.
Después
un récord medio triste.
Sí, un récord, ¿no?, que tenía Andrés Saldívar con 125 días, fíjate. No estuvo tan lejos, poco más y alcanza a Saldívar.
Igual a uno se le hacía que a Saldívar había estado muy poco, pero a lo mejor eran tiempos menos revueltos que estos.
¿Eh? Ahora, una cosa que podríamos aclarar es que la acusación no termina con la renuncia del ministro. Él dice que se va a defender como ciudadano esta vez, o sea, bueno, es ciudadano, pero no ministro. Y lo que se espera siempre es que la renuncia apacigüe los ánimos y haga que la votación en el Senado sea más amistosa hacia él, pero no necesariamente tiene que ser así. Y él entonces quedar
cosa
cinco
años. Lo que pasó con Chadwick, ¿no?
Exacto, Chadwick también renuncia y luego lo destituyen. Y esta es una sanción que lo involucra por 5 años, que no puede ejercer cargos públicos.
Así es.
Bueno, según supe hace un rato, Víctor Pérez anoche ya tenía la idea bastante clara de renunciar al cargo, por las mismas razones que vi hoy día, por no querer contaminar la gestión del gobierno con la decisión suya y lo que pase con él en el Congreso. Al parecer le había insistido anoche al presidente Piñera que era la estrategia que él quería seguir y anunciarlo o anoche o hoy día temprano, pero el presidente le insistió que no, que contaba con su respaldo para que fuera y hiciera su defensa ante la Cámara de Diputados, cuestión que hizo. Hizo el primero el abogado Gabriel Sieliasnik, luego Víctor Pérez, y ya finalmente decidió que la cuestión no daba más. Llamó al presidente, le insistió en que sí debía renunciar, y ahí Piñera accedió a darle la pasada para que saliera del gabinete. Ahora el punto es que tiene que nombrar un nuevo ministro del Interior o ministra del Interior rápido. De hecho, el mismo Víctor Pérez, cuando da su conferencia anunciando su renuncia, dice, bueno, es que yo no puedo dejar al presidente sin un ministro del Interior por 7 u 8 días. Entonces ahora le pone a la prueba al presidente que no se puede demorar 7 u 8 días en un ministro del Interior.
Bueno, no sería esperable que se demorara tanto, ¿no?
Así es. José, pero cuando
es que
tú...
No está fácil. No es fácil encontrar un ministro del Interior.
Yo tengo varios, fíjate.
Sí.
Pero lo podemos hablar después.
No, pero antes de ir al futuro, respecto del pasado, José, cuando tú dices que el ministro tenía muy claro que esto le iba a pasar, ¿tú crees que lo tenía claro desde cuándo?
Desde que lo nombraron.
Desde que lo nombraron.
O sea, él aceptó sabiendo que esto era un riesgo alto.
Sí, eso de hecho a mí me consta haberlo conversado con el ministro Pérez a poco de haber asumido su cargo. Él dice que cuando el presidente le ofrece este cargo, él dice que sí, y que sabe perfectamente que viene con la altísima posibilidad de acusación constitucional, porque la verdad es que venimos en un track de acusaciones constitucionales importante. Entonces era solamente, no había que ser tan astuto para pensar que algo así podía ocurrir.
Y siendo eso así, José, en tu lectura, lo que hay en él entonces es una especie de acto de generosidad, casi de inmolación por el gobierno, por la causa que representa, ¿hay algún cálculo político también?
No, yo no lo pondría así. Fíjate que él, primero entiendo, José, que él no se podía reelegir, por lo tanto, no se puede reelegir, por lo tanto, él igual sanía.
Él está al final de su carrera política, claro. Eso lo tenía bien claro.
Y yo creo que terminar de ministro del Interior, como sea, es mejor, ¿no? Piensa que yo, por lo que entiendo, Víctor Pérez, si bien es un senador muy antiguo, no era tan conocido dentro de la opinión pública, salvo por las peleas Pérez y Pérez que hicieron un tiempo.
Sí, a mí me cuesta un poco. Me cuesta un poco entender esa mentalidad de terminar la carrera como ministro, como esto, me parece
como
muy frívolo, si esa fue la motivación.
Era una motivación política, pero además yo creo que por mucho que tú digas, y en esto me puede corregir la José, que es probable que me vayan a destituir, en el fondo no creo que lo pienses, porque es ahí te encuentro razón, ser, claro. Porque dices
por
tú...
Digo, yo me pregunto qué es lo que hay ahí.
Para ir a mirar cómo te masacran en el Parlamento, porque es bien humillante esa cuestión, te tratan mal.
Claro.
De acuerdo, yo creo que puede haber albergado una secreta esperanza de que no pasara, pero en la realidad era que era muy probable que pasara y él lo supo desde el principio, y además que no hay que tampoco tratar de tapar el sol con un dedo, porque una acusación constitucional puede tener una enorme cantidad de argumentación, pero al final es una acusación política. O sea, a Víctor Pérez se destituye por un tema que probablemente tampoco tiene tanto fondo, ¿no?
Bueno, quizás recordemos que esto parte por el paro de los camioneros, ¿no? Se lo acusa de haber actuado ahí sin aplicar la ley en ese episodio. Y como tú dices, la defensa por lo menos de Víctor Pérez dice esto es una acusación política. Ahora, también llama la atención que han habido 9 acusaciones constitucionales en este periodo, incluyendo una que se hizo a 3 ministros de la Corte Suprema y a una ministra además. Pero los ministros Santelices, Escubillo, el presidente Piñera, Chávez, Guevara, el intendente Mañalich y Pérez han sido acusados constitucionalmente en estos años. Entonces también uno le entra, ya lo hemos hablado mucho, se ha dicho mucho, la duda de que si este es el instrumento con el cual hay que molestar políticamente, ¿no? Era la acusación constitucional, se supone que es una cosa muy grave.
Sí, se supone el espíritu de la norma y la letra de la norma es que es para castigar, digamos, violaciones a la ley. Hay un marco jurídico aquí que tiene que haber sido violentado para que esto tenga sentido. Pero claro, se le está torciendo ese sentido y se está transformando simplemente en un voto de censura política. Esto no está pensado para castigar, digamos, a un ministro torpe que comete un error, que comete un mero descuido, que es imprudente. Esa evaluación política se supone que no está considerada en este juicio, ya llamado juicio político, pero que en rigor, tal como está en la ley, en la Constitución, no es un juicio estrictamente político, es un juicio jurídico. Entonces, a mí me parece que esto claramente altera ese sentido, y yo creo que lo que está pasando con esto es que los parlamentarios están volviendo a esa vieja práctica que arruinó el parlamentarismo chileno en su momento, de usar permanentemente la censura para votar ministros, ¿no? Las rotativas ministeriales fueron la marca del periodo parlamentario entre el año 91 y el año 25, que desprestigió completamente el sistema. Y parece que los parlamentarios nuestros tuvieron una especie de compulsión a repetir ese tipo de conductas, porque a mí no me cabe duda que la población ve esto con rechazo, con indiferencia, con desdén, en ningún caso con apoyo o aplauso.
Bueno, José, tú decías que esto, compartiendo contigo, Arturo, no tengo claro que la población rechace esto. Creo que el gran perdedor siempre es el gobierno con esto. Y te voy a preguntar, José, porque dice, Pérez dice, me quiero restar para, o sea, quiero renunciar para no involucrar al gobierno. El gobierno se involucra igual en esto. Y es una mala señal para él que, por razones que sea, perder 3 ministros del Interior en tan poco
tiempo. Claro, por eso es que en definitiva es una maniobra política. Y claro, hay gente de oposición al gobierno que puede estar de acuerdo con perjudicar al gobierno, pero en definitiva yo pienso, y a eso me refiero cuando digo que yo creo que no es aplaudida por la población, yo creo que en definitiva desprestigia al Congreso este tipo de conducta. Mientras tenemos parada la reforma previsional, tenemos parada la reforma de carabineros, tenemos parada el presupuesto, tenemos parada la reforma de inteligencia, cosas fundamentales y urgentes, los parlamentarios se dedican a este tipo de cosas, digamos. Entonces, no, yo no puedo creer que esto prestigie al Congreso.
No, no lo prestigia, y la verdad es que la gente lo ve como un show más de los políticos, nomás, y ya deja de empezar de distinguir quién es quién también, si parece un... sí. Lo mete dentro de un mismo circo.
Estaba pensando que, perdón, José, que venimos saliendo de este espíritu que creó el plebiscito, una suerte de unidad, ¿no es cierto? Cuando el 80% de la gente vota por una opción, hay una cierta de consenso en torno a lo que se quiere, y no creo que este tipo de situaciones esté contemplado en eso. Y si el Congreso piensa que con esto se va a prestigiar o cree que está agradando a alguien, no lo está haciendo.
Bueno, de hecho, yo la verdad es que esa parte no la vi, pero después me comentaban en La Tercera que se había hasta argumentado en algún momento de la acusación, de la discusión en la mañana, se había sacado a colación, por así decirlo, el 80%. ¿Qué tiene que ver el 80% con la acusación constitucional a Víctor Pérez? Entonces, al final, es una sola muestra de que esto es una acusación política y que jurídica tiene bien poco.
Ahora, jugando al futuro... un poquito, ¿no es cierto? Hoy no se va, quedó de ministro del Interior subrogante el subsecretario Gali, no se va a nombrar, entiendo, hoy, eso es lo que se sabía hasta en que empezó este programa, pero ahí están todos los nombres corriendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, dentro del gobierno se habló de que podía ser, siempre está Lamán de candidato y fuera está Matthei. Lo cual sería muy raro, porque Evelyn Matthei es candidata presidencial, por lo tanto, sería una...
Bueno, se puede arriesgar una acusación constitucional, porque la verdad es que puede inhabilitar por 5 años un cargo público.
No, pero además, tendría que renunciar en marzo. Bueno, pero marzo es más de los 98 días que duraría, probablemente, pero también se dice que lo mismo le sucede a Desbordes, que también anda coqueteando con la presidencial. Por lo demás, no sé quién quisiera ser este ministro del Interior hoy.
Por eso es lo que yo te decía al principio, que al final no es tan fácil encontrar un candidato. O sea, yo creo que uno de los factores que hizo que Víctor Pérez finalmente fuera, porque hay que recordar que cuando se fue Blumel, el presidente estaba en este mismo entuerto, no era fácil encontrar una persona que quisiera, que tuviera como las competencias y que cumpliera además con los equilibrios políticos al interior del gabinete, y sondearon a varios. Por ejemplo, yo recuerdo que al senador Coloma, y el senador Coloma, una de las razones que habría dicho para no aceptar es que no quería, en el fondo, que de aquí a 5 meses fuera acusado constitucionalmente. A Víctor Pérez tenía la ventaja de que no podía seguir en el Senado, pero también una de las argumentos que se dio para explicar por qué finalmente se lo pone a él, siendo que no pertenece al círculo más cercano al presidente Piñera. De hecho, fue visto como un poco una rareza que lo pusiera él, porque Piñera acostumbra a trabajar con gente muy cercana a él. O sea, ustedes lo han visto, que en su trayectoria, sobre todo ministro del Interior, no sé, pues jefes de asesores, es gente que a quien conoce mucho. Entonces era raro que pusiera... Claro. A Víctor Pérez, y eso es una señal de que le costó encontrar a alguien.
Pero,
y ahora,
José,
le va a costar de nuevo encontrar a una persona, y sobre todo que, ojo, hay un punto importante, que no es solo para el ministro del Interior, porque el presidente enfrenta un problema bastante grande, que es que a fin de este mes y luego de diciembre, se vencen los plazos para que renuncien a sus cargos todos aquellos quienes quieran competir en las elecciones, tanto parlamentarias como de constituyentes. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente en el gobierno, ya sea en ministerios, subsecretarías o jefaturas de servicios, que quieren ser candidatos. igual tiene que armar un gabinete
más allá de este caso, entonces.
Sí, pero me quedé pensando cuando pusiste de ejemplo a Coloma, que le habrían ofrecido ser ministro del Interior, y como tú dices, si hubiera sido Coloma, ¿sabes lo raro de esto? Que si Coloma hubiera sido ministro del Interior, lo habrían destituido igual.
Obvio.
Porque la verdad es que Víctor Pérez no hizo nada importante, o sea, por lo que se acusa a Víctor Pérez, no es algo que uno diga, uy, la fregó al ministro, mira, metió las patas, en realidad se equivocó 20 veces. No, no hizo nada, en el fondo, por lo cual debiera ser acusado. Por lo tanto, se llamara Coloma, Lamán, era como una crónica, una muerte anunciada. El que sea ministro lo vamos a destituir.
Bueno, yo creo que Coloma es un político muy astuto, sabe eso perfectamente bien, y sabe también que él fue elegido para ser senador, no para ser ministro, y sabe también que él puede ser mucho más influyente desde el Senado que desde ese cargo, porque ese cargo lo puede ocupar mucha gente, en teoría, pero él es un senador que por su trayectoria, su conocimiento, su capacidad, tiene un peso particular. Entonces, por eso a mí me extraña tanto esta afición a salirse del Congreso. Sospecho que en muchos casos detrás de eso hay una búsqueda de visibilidad, de publicidad. Y detrás de esa publicidad, en muchos casos, hay la aspiración oculta, o a veces no tan oculta, presidencial. Pero hasta ahora, que sepamos, nadie, si me acuerdo bien, que haya salido del Congreso y haya sido luego ministro, ha sido candidato presidencial.
O sea, si Víctor Pérez estaba pensando eso,
no, supongo que
está bien echado, entonces encuentro
que no es el caso, pero creo que en otros casos sí es así, porque efectivamente hay ministros como Bachelet, como Lago, que se han transformado en presidente de la República.
Yo creo que Alamán ha sacado ese cálculo.
Claro, el problema es que nadie desde el Senado ha logrado llegar ahí. Desde el Ministerio sí, pero no desde el Senado. O sea,
no, por supuesto.
Haber sido senador, o sea, en este momento el Congreso, tal como se comporta, es una tumba de aspiraciones para los aspirantes presidenciales.
No, parece que lo único que sirve para ser aspirante a presidente es ser alcalde hoy día, ¿no?
Hoy día es la hora de los alcaldes, no cabe ninguna duda. Y eso tiene su lógica.
O ser Desborde, ¿eh? Ojo, el único que se salva, que se sale de la norma que estamos hablando.
Pero hasta donde vemos, por lo menos hasta ahora en las encuestas, es bien poco competitiva su
candidatura. No, muy poco, muy incipiente, y al lado de Lavín, cero. Pero también es que él tiene una lógica que a lo mejor uno podría decir es como parlamentario, ministro, pero en verdad tiene una lógica como de alcalde, ¿no?
Puede ser, sí.
Se parece más a un alcalde, los lenguajes, las formas que tiene, estoy hablando de los alcaldes de Chile Vamos.
Sí, pero yo creo que el alcalde tiene una ventaja enorme, y es que tiene una cantidad de programas que administra directamente, ¿no? Y entonces él tiene un contacto con la población personal, ¿no? Entonces el diputado está muy lejos de eso. Por mucho que quisiera acercarse, me parece que no tiene un apoyo. Es una cosa, es un fenómeno político, pero no es un fenómeno personal, como pasa con el alcalde, ¿no? La personalización de la política es una de las cosas de la época moderna, ¿no?
Bueno, y lo vimos en la última encuesta CADEM, ¿no es cierto? Donde Lavín aparece ganándole a Jadwe, a Matei, a todos los candidatos, porque lo que es curioso es que después del plebiscito hubo una como avalancha de candidatos. Como
Así
que
es.
Los políticos entendieron que era su hora. Yo nunca he sabido lo que piensan, fíjate, porque como que les dijeron no queremos más políticos y todos quieren ser candidato a presidente ahora. Pero ahí salía que tanto Lavín y Jadwe lideraban en su sector, ¿no?
Así es, pero también Matei derrotaba
muy bien.
A Jadwe,
sí.
Y a varios otros, digamos, ¿no? Sí. Entonces Lavín y Matei aparecían como los más competitivos.
Oye, no podemos irnos sin hablar algo de lo que está pasando en Estados Unidos. A las 8 cerraban los primeros estados, ¿no? Entonces empezaba el conteo hace 20 minutos. Y mira, quería comentarle algunas cosas que estaba mirando, porque le contaba a Arturo antes del programa que CNN hace unos exit poll, pero no para preguntar quién va a ganar, sino que le preguntan, por ejemplo, ¿por qué votan?
¿Por quién votó?
No, ¿por qué votan? ¿Por qué votan? Y el 34% dijo que votaba por la economía, el 21% por los problemas raciales y el 18% por el coronavirus. Dato sorprendente, la mitad de la población piensa que la pandemia se ha manejado bien y la otra mitad mal. O sea, no hay una mayoría.
Una línea clara.
No. Y fíjate que el 70% de la gente, o 80% casi, piensa que en términos económicos está mejor o igual que hace 4 años. Y el último dato que voy a dar es que el 31% de la gente que vota por Biden vota contra Trump. O sea, un tercio del voto de Biden es contra Trump, no es por su candidato. En cambio,
claro, un voto castigo.
Un voto castigo, el 93% de los que votan por Trump votan por él. Bueno, lo que quiero decir es que en estos comentaristas que habían alrededor de estas cifras, todos estos números, los tipos que apoyan a Trump estaban muy contentos.
O sea, claro, imagino que en CNN esto no cayó muy bien.
No cayó muy bien. Y como hace CNN, dice, bueno, estos son exit poll, tienen mucho margen de error y toda la cosa. Bueno, lo concreto es que los chilenos tendríamos que ser muy pacientes para saber el resultado hoy.
No.
Porque con el cambio de hora y hay 102 millones de votos por correo.
Bueno, es que eso al parte de esos votos van a tardar varios días, ¿no?
No se sabe, fíjate que cada estado tiene un sistema
distinto.
Algunos cuentan rápido, dicen que Florida cuenta rápido,
sí,
y cuenta
pero el Pensilvania, tiro. Que es muy clave, parece que no.
Entonces, parece que no.
Entonces, eso puede tardar
dicen
un par
que
de días.
Finalmente va a ser el clave va a ser justamente ese, ¿eh? Pensilvania.
Sí,
porque
es que,
sí, así
Florida
parece.
Florida tiende al final a ser republicano. Y que también el otro estado clave, pero Pensilvania estaría ya más dividido. Sería el que puede marcar para uno u otro lado la elección.
Sí, aparente.
Me gustaría preguntarle si hacemos una exit poll ahora, ¿cuál sería la apuesta de Andrés Benito y de Arturo Fonten?
Bueno, yo ya voté. No, yo lo dije el otro día. Yo creo que a mí me parece que debería ganar Biden.
Yo también creo.
Debería, o sea, ganar Biden.
Mira, ¿y cuál es la de la José que es patúa? ¿Dónde se fue?
No, yo aquí, perdón que me tome la libertad, pero en este panel yo soy la única periodista, así que puedo mantener
en secreto tu.
Pero, no vas a decir,
no. No, si eso es lo típico. No. Preguntan primero y después te dicen, no, yo no te voy a decir porque no puedo, qué sé yo. No, yo creo que mi apuesta, porque obviamente es una apuesta, puede que me equivoque, es que. Pese a que Trump tuvo muchos éxitos, que lo refleja estos datos que acaba de dar Andrés, por ejemplo, rebajó los impuestos a 21% y hizo de Estados Unidos un imán de inversión extranjera, logró llevar el desempleo al nivel más bajo de los últimos 50 años. O sea, eso lo logró. Pero su personalidad ha sido un foco de atención, de conflicto. Hay cuestiones morales, hay cuestiones de todo tipo que hacen que sea muy difícil votar por él. Yo creo que ese voto contra Trump debe ser importante. Y es lo que
sí,
me parece que
a
puede
la personalidad
dominar.
De él, ¿no?
Sí, yo
es
creo como que la personalidad desvergonzada de él en todos los planos, como que saturó.
Es demasiado imbancable para poder votarlo.
Sí, por eso yo me interpreta mucho ese voto anti-Trump. Yo creo que es un caso, digamos, muy claro que debe haber una mayoría por eso. No creo que. Ahora, en una de estas, te digo, Biden se lleva también el Senado.
Ah, bueno, eso te iba a decir, es muy importante porque el Senado es republicano, por 4 senadores, y Biden sin el Senado podría ser poco. De hecho, gran parte de lo que hizo Trump fue porque tenía el Senado.
Así es.
Bueno, pero hay un dato freak. Hoy día, tú sabes, la bolsa subió 2%. Nadie sabe por qué.
Sí.
O sea, pues nadie sabe si es porque va a ganar Biden o no. Pero hay un indicador que los tipos buenos con el negocio miran. Es quién vende más merchandising. Estas chapitas, gorro.
¿Y cuál es el dato que sale de
Trump por lejos. Ahora, yo digo, quizás no es porque va a ganar, porque Trump es un gallo para guardar un gorro, por si acaso, ¿no? Es para la historia de decir, esto se acabó, hubo un señor como Trump, fue presidente.
O sea, ¿tú crees que Walsh está apostando, apostando a que gana?
No sea lo que está apostando. Ahora, y otra copucha es que en el último cierre de la campaña que hizo Biden hace pocas horas, porque estos tipos se mueven hasta el último minuto, saludó a su nieto con el nombre de su hijo muerto. Y ahí dijeron todo, esto no podía pasar. Pero ya la gente había votado, no hay problema.
Yeah.
Y llegó la hora. Sin Héctor Soto los programas son más cortos. Así que quiero agradecerte, José, y Arturo,
encantada,
por acompañarnos en este capítulo de Terapia. Y nos vamos a reencontrar mañana, miércoles, a las 20 horas. Los invitamos a seguir en la compañía de Radio Duna. A continuación, información privilegiada.
al cierre con Leonardo Ruiz y luego Sintonías Crónicas junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. El capítulo de hoy es YouTube Ashton Baby. Muchas gracias y buenas noches.
Muy buenas noches.